de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan los feminicidios en Cuba. Organizaciones independientes exigen atención y políticas integrales. Denuncian falta de información en caso del artista preso Fernando Almenares Rivera. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio acusan a Maduro de anegar de droga a Estados Unidos y de liderar el Cártel de los Soles. Y en los deportes, bueno, José Pepe Lacayo hablará de los exaltados oficialmente al Salón de la Fama de MLB.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy 28 de julio de 2025. Contamos con la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica es de Tony Simón. En la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Bienvenidos y comenzamos. Observatorios independientes han verificado 21 casos de feminicidio en lo que va de 2025, lo que refleja una crisis que afecta tanto a zonas urbanas como rurales y que no se diferencia mucho de la realidad percibida en el 2024. La directora de la plataforma feminista Alas Tensas, Ileana Álvarez, señaló que tanto en contextos urbanos como son una manifestación extrema de violencia de género que requiere atención y abordaje integral.
Los datos recopilados por el Observatorio de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba durante el 2024 muestran una realidad alarmante. El 42,9% de los 56 feminicidios verificados ocurrieron en zonas rurales, a pesar de que estas áreas no concentran la mayor densidad poblacional. Esto indica que las mujeres que viven en el campo enfrentan igual o incluso mayor riesgo de violencia, con un acceso muy limitado a servicios de protección, atención médica y justicia. En el contexto cubano, esta vulnerabilidad se profundiza por el aislamiento, la precariedad estructural y la falta de instituciones confiables que respondan con urgencia. Visibilizar esta realidad es fundamental para construir políticas que protejan a todas, sin importar dónde vivan.
Los grupos independientes registraron además el asesinato de un hombre por motivos de género y dos intentos de feminicidio, a la vez que investigan alertas en Santiago de Cuba, La Habana y Camagüey. Y familiares y amigos denuncian falta de información y arbitrariedad en el caso del artista encarcelado Fernando Almenares Rivera. Yolanda Huerga amplía.
El artista y activista cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, continuaría en huelga de hambre en la cárcel para enfermos de VIH, SIDA, Cuba, Panamá, Tegüines, Mayabeque, demandando que se agilice su proceso penal.
Está a punto de cumplir 7 meses de una prisión injusta y arbitraria. Está incomunicado y plantado.
Dijo Kirenia Yalit Núñez Pérez, promotora del proyecto Exprésate en Dictadura, al que Nando pertenece. El pasado viernes, su madre, Eva Rivera, acudió al penal y no le permitieron verlo, pero tampoco le proporcionaron información sobre su inanición voluntaria. Un familiar que pidió no ser identificado reveló a Martí Noticias que el jefe de la prisión le aseguró a Rivera que Nando está bien y no está en celda de castigo. La fuente confidencial enfatizó que un compañero de reclusión llamó a la familia y afirmó que el artista está plantado pidiendo que se atienda su caso.
Nando siempre nos preocupa porque en la prisión han intentado someterlo a tratamientos médicos. No sabemos, primero, porque Nando no tiene ningún tipo de enfermedad de base, y segundo, no sabemos qué es lo que le quieren poner. Nando y también la madre se han negado a que le pongan algún tratamiento sin saber y sin tener ningún tipo de enfermedad.
En este sentido, el familiar subrayó que el preso político es ciclémico, pero no creen que esté enfermo de VIH.
Hay que resaltar que Nando lleva más de 10 años haciendo activismo y además a partir de sus obras como artista siempre ha sido contestatario, ha estado denunciando toda la situación, ya no solo de la libertad de expresión de los artistas en sí mismos, sino sobre la situación de los propios presos políticos, la precariedad en el país. Y por supuesto que esta no es la primera vez que Nando es sometido a represión, pero en esta última ocasión, ya esta prisión que lleva de 7 meses, sin un juicio, sin haberle probado ninguno de los delitos que le han imputado y habiendo presentado un habeas corpus que no aceptaron además.
Almenares Rivera está acusado de propaganda contra el orden constitucional, de estar implicado en actividades subversivas y tener vínculos con personas que promueven el terrorismo contra el Estado cubano. Pero su familia y amigos consideran que esos cargos no se le han podido probar. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido sus conclusiones provisionales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Jenny Taboada, madre del preso político cubano Duagnis León Taboada, fue amenazada con ser enjuiciada por cargos de incitación a delinquir y desorden público, según denunció la señora en un audio enviado a nuestra redacción. La mujer se declaró plantada el jueves de esta semana frente a la prisión de máxima seguridad combinado del Este en La Habana, exigiendo un encuentro con su hijo, que lleva una huelga de hambre desde hace varios días. El joven de 27 años fue condenado a 14 años de prisión tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Jenny fue detenida el viernes y llevada hasta Guanabacoa. Según relató, varios hombres le faltaron el respeto. La líder de las Damas de Blanco escribió en sus redes sociales que ni Duagnis León ni su madre están solos. Y a las 12:07 informamos que el Observatorio de Derechos Culturales alertó sobre el arresto del artista y reportero independiente Ángel Cusa Castillo en medio de las jornadas represivas que ha desatado la seguridad del Estado en el entorno de las celebraciones por el 26 de julio. El 7 de noviembre de 2023, el activista fue sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel por el supuesto delito de desorden público. En mayo de 2024 fue excarcelado.
El reportero independiente y también artista activista Ángel Cusa fue detenido en plena calle el viernes 25 de julio. Luego se supo que Ángel fue trasladado de la estación en la que estaba hacia el Vivac porque quieren acusarlo de terrorismo. Según las declaraciones que dio la también activista Ekeli del Amor, a Ángel le encontraron en su cartera un casquillo de balas que las personas a veces utilizan de souvenir. Por eso es que quieren acusarlo de terrorismo, algo profundamente absurdo, dada la absoluta naturaleza inofensiva de este objeto. Decir que Ángel ha comido muy poco desde que fuera detenido, porque en el momento en que fue detenido no había comido todavía. No le han dejado pasar prácticamente nada y solo dijeron que el lunes es que se le daría alguna visita a la madre de la hija de Ángel. Estamos muy preocupados, han sido muchos episodios de violencia y de vigilancia y de hostigamiento en estos días aledaños al 26 de julio y no sabemos qué puede pasar con Ángel Cusa.
Informaba la activista Ana Melis Ramos. Entre tanto, la exprisionera política cienfueguera Kaylee G. de la Mora, asentada en Miami, dijo a nuestra redacción que acusa le encontraron en su cartera un casquillo de bala y que por eso pretenden acusarlo de un delito contra la seguridad del Estado. Las autoridades informaron que el lunes en la tarde permitirán una visita de aseo a la activista, a la que acudiría Ana Castillo Sierra, madre de su hija. Y el régimen cubano, en su entorno autocrítico inusual, reconoció la gravedad de la crisis económica que afecta a la isla y la necesidad de corregir errores y deficiencias internas. El primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que Cuba enfrenta enormes desafíos como nunca antes, tanto a nivel nacional como internacional. Marrero, en su discurso el pasado 26 de julio, habló de uno de los temas más sensibles, los frecuentes apagones que Marrero calificó de molestos y perjudiciales para la población y la economía. Esta es la primera vez que la crisis energética recibe similar revelación oficial, lo que indica su creciente impacto en la vida cotidiana de los cubanos, informa la agencia de noticias ANSA. Entre tanto, residentes de Vanes en Holguín están denunciando pan escaso y de pésima calidad en medio de la crisis alimentaria. La colega Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La distribución de pan en Banes Holguín es irregular y de baja calidad, según testimonios de residentes. Radio Martí documentó que el pan apenas llega a las bodegas de la localidad. En ocasiones favorables, el pan se distribuye hasta 3 veces a la semana, pero su calidad es considerablemente deficiente. El 26 de julio, fecha celebrada por el régimen cubano, se distribuyó pan en Banes. Sin embargo, su calidad fue tan pobre que los residentes lo describieron como una piedra. William Tamayo, un activista que reside en Banes, corroboró a Radio Martí esta situación.
Por nombre se dice pan, pero no es pan, es una piedra, porque yo quisiera hacerle una muestra en un video para tirarlo contra un vidrio, contra una pared, para que tú veas que es una piedra. Nadie se la comió porque eso era un ladrillo de piedra, porque en sí, y hasta con peste y todo tenía, nadie se comió ese pan.
El Estado cubano ha comunicado en varias ocasiones la falta de pan en diversos puntos de la isla, atribuyéndola a una compleja situación con la harina. Tamayo también señaló que de forma simultánea a la escasez de pan, otros productos básicos también son difíciles de conseguir en la localidad.
Esa libreta que se dio por gusto, porque en sí no viene nada, ni lo que es arroz, ni lo que es aceite, ni lo que es azúcar.
Desde septiembre de 2024, en Cuba se redujo el peso del pan subsidiado de 80 a 60 gramos, ajustando su precio a 75 centavos. En la provincia de Santiago de Cuba, la distribución de pan normado es rotativa, generando inconsistencia en la disponibilidad. A partir de mayo de 2025, en provincias como Guantánamo, el pan normado se limita a menores de 13 años y grupos prioritarios, dejando a la mayoría sin acceso a través de la libreta. Según medios independientes, esta escasez ha disparado los precios en el mercado informal. Conversamos con otros residentes del municipio Banes, quien se identificó como Josefa, nos dijo.
Y los que trajeron el día 26, el 27, y hoy trajeron malísimamente males. Ay, Dios mío, ¿qué se le puede llamar pan a eso? Yo de verdad que no entiendo por qué lo dan. Es mejor que no lo den.
Carlos Cruz, otro residente de Banes, también compartió su experiencia sobre la situación del pan en esa localidad.
El 26 de julio solo dieron un pan por persona en unas condiciones de pésima calidad. Era una piedra incomible, no se sabía si era de yuca o boniato, no se sabía qué cosa era eso. Imagínense el pueblo esperando aunque sea un pan. Es una triste realidad, pero es así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las estadísticas de la reciente Encuesta Nacional de Ocupación 2024 indican la conveniencia de liberalizar la política de MIPYMES y de legalizar, además, empresas privadas nacionales grandes en Cuba, pero hoy eso no es políticamente admitido, dijo el economista Pedro Monreal. El sector no estatal emplea el 31,5% de la fuerza laboral nacional. Fue establecido como suplemento del estatal y desde el poder político se ha impuesto un modelo no estatal institucionalmente rudimentario. Solamente el 4,5% de la ocupación no estatal es en MIPYME, escribió en la red social X. Según Monreal, el estrecho marco que ofrecen las documentadas en la conceptualización condujo a que se haya pasado rápidamente de la algarabía nacional con las MIPYMES al estado de parsimonía actual que contribuye a prolongar la estructura ocupacional sancionada del país. Y en Cuba, las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, fueron autorizadas en septiembre de 2021. Y mientras aerolíneas internacionales suspenden rutas a Cuba por falta de viajeros, pequeñas compañías venezolanas se mueven en dirección contraria. Turpial y Rutaca anunciaron nuevos vuelos directos con la isla, así informa el diario 14 y medio. Turpial Airlines anunció que a partir de hoy, 28 de julio, comenzará a operar una nueva ruta entre Caracas y Varadero. Tendrá una frecuencia semanal y el regreso a Caracas podrá hacerse desde cualquier otro destino con los que la compañía tiene ruta. La Habana, 3 vuelos a la semana, y Santiago de Cuba, 1. Rutaca Airlines realiza 2 vuelos por semana entre la ciudad de Valencia y La Habana. Según 14 y medio, estas aerolíneas estimulan rutas para las llamadas mulas cubanas en medio de la debacle del turismo. El sociólogo Dimas Castellano comentó al respecto.
El turismo disminuye, por lo tanto hay menos ingresos. Sin embargo, aparecen nuevas líneas dispuestas a aumentar los vuelos, que aunque algunas personas se vayan por ahí definitivamente, yo considero también como 14 y medio, que es principalmente para traslado de mercancías a Cuba. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que el país prácticamente no produce nada, cada vez produce menos, y no hay divisas para comprar en el exterior, para que el gobierno compre. Por lo tanto, el gobierno que necesita dinero, lo que hace es que pierde por estas vías. Estos comerciantes, dólares que han salido hacia el exterior, que se podían emplear en la economía cubana. Pero como está limitado, o sea, el gobierno cubano permite estos comercios pequeños, pero no permite las inversiones productivas en fábricas, etcétera, a los particulares, pues se va el dinero por ahí, el poco que entra, y sigue empobreciéndose el país. Sencillamente, no se produce y los dólares marchan al exterior. Quien se desarrolla es el país donde se va a comprar, porque ahí están las industrias pequeñas o grandes que están produciendo, y de aquí van a comprar para revender. Nosotros no producimos.
Venezuela es uno de los destinos que eligen los cubanos para realizar compras de artículos que luego revenden dentro de la isla, señala el diario. 12:16, noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha adelantado este lunes que reducirá el plazo de 50 días dado a Ucrania y Rusia para que logren un alto el fuego, y ha vuelto a reprochar a Vladimir Putin la falta de interés por alcanzar un acuerdo. «Estoy muy decepcionado», ha dicho el presidente. «Me llevaba muy bien con él», dijo Trump, quien ha evidenciado su malestar con Putin. «Estoy decepcionado con el presidente Putin, muy decepcionado con él», ha lamentado Trump en declaraciones a la prensa previas a reunirse a puerta cerrada el lunes con el primer ministro británico en Escocia, informa Europa Press. «Voy a reducir esos 50 días que le di a un número menor, porque creo que ya sabemos la respuesta sobre qué va a ocurrir», ha dicho Trump, quien hace dos semanas afirmó que impondrá aranceles del 100% a Rusia y a quienes comerciaran con ellos si no se lograba un acuerdo con Ucrania. Y Estados Unidos y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo fijando un arancel del 15% a la importación de productos europeos. Europa Press tiene la nota.
La disputa sobre el aumento de aranceles ha tenido su punto y final con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un trato que se cierra con unos impuestos del 15% para productos europeos que entran a Estados Unidos.
We are agreeing that the tariff straight across for automobiles and everything else will be a straight across tariff of 15%.
Ante lo que la Unión Europea ha precisado que
this 15% is a clear ceiling, so no stacking, all inclusive.
Además, se ha establecido un compromiso que vincula al bloque europeo a adquisiciones de energía y armamento estadounidense.
They're going to purchase $750 billion worth of energy. So that's going to be great. And $600 billion worth of investments into the United States over and above what they have.
En este sentido, von der Leyen ha defendido que
purchases of U.S. energy products will diversify our sources of supply and contribute to Europe's energy security. We will replace Russian gas and oil by significant purchases of U.S. LNG oil and nuclear fuels.
El acuerdo pactado en Escocia salva la amenaza del mandatario estadounidense que dio a Bruselas hasta el 1 de agosto, o de lo contrario impondría un 30% de aranceles generalizados sobre las producciones europeas a partir de ese momento.
Noticias de América Latina a las 12:19 en el informativo del mediodía de Radio Martí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y que su régimen no es el gobierno legítimo del país, y añadió que Maduro es la cabeza del Cártel de los Soles. En un mensaje publicado en la red social X, Rubio señaló que Maduro encabeza el Cártel de los Soles, descrito como una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y que enfrenta acusaciones por traficar drogas hacia Estados Unidos. Por su parte, el presidente Donald Trump durante su estadía en Escocia y en conferencia de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Trump señaló, y cito, «Venezuela sigue enviando drogas a nuestro país. Han sido muy sucios y no podemos permitir que eso suceda». Entretanto, la líder venezolana María Corina Machado, tras cumplirse un año de las elecciones presidenciales en su país, reiteró que su lucha será hasta el final. «Por Venezuela, por nuestros hijos y por nuestra libertad, haremos lo que haya que hacer, el tiempo que sea necesario hasta vencer», afirmó y agregó.
Han sido 365 días de trabajo continuo, planificado, en muchos planos, dentro y fuera de Venezuela. Porque este bravo pueblo decidió ser libre, hacer respetar el 28 de julio, acabar con la humillación del hambre, sacudirse el miedo de los tuétanos y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Esta es la generación mejor preparada de nuestra historia para conquistar la libertad, porque la llevamos grabada en nuestro ADN, en lo más profundo del alma venezolana, junto a la dignidad y a los valores familiares. Nunca este bravo pueblo se había organizado, comprometido y arriesgado como ahora. Escucha esto, Nicolás Maduro. Tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela, y somos millones. En nuestro pasado enfrentamos y derrotamos la opresión. Ahora lo haremos, para siempre.
La oposición de Venezuela proclamó su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, aunque el Consejo Nacional Electoral dijo que Maduro había ganado las elecciones, nunca publicó los resultados. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, recibirá este lunes a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Según lo trascendido en las últimas horas, Milei y Noem firmarán un acuerdo para iniciar un proceso de cambio en el ingreso de los argentinos a Estados Unidos. Se establecería una autorización de viaje por sistema electrónico que deberá ser programada antes de viajar y determinar la elegibilidad para viajes a los Estados Unidos por turismo o negocio. Aquellos que hayan viajado previamente a Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria o Yemen, después de marzo de 2011, no podrán aplicar. También deben aplicar a una visa quienes hayan estado en Cuba después del 12 de enero de 2021. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enviará un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional tras la aprobación de varios proyectos como la Ley de Solidaridad. Se trata de la Ley de Fundaciones. Noboa, en una entrevista con Radio Sucre, dijo que el nuevo proyecto económico se planteará porque en Ecuador se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control.
La Ley de Fundaciones. En el Ecuador se usan fundaciones o organizaciones pues sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero. Entonces se ha vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad, que impulsa la minería ilegal, y nosotros no podemos permitir eso de ahí. Eso sale hoy en la tarde, el proyecto, y es un proyecto económico urgente, no solo en lo económico, sino también para combatir la inseguridad, para combatir la minería ilegal y para combatir a las personas que quieren desestabilizar de una manera ilegal al Estado.
Más informaciones. El Papa León XIV ha pedido el fin de todos los conflictos del mundo tras el rezo del Ángelus, y Ricardo Espinosa informa.
El Papa León XIV hizo un fuerte llamado a los gobernantes del mundo este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus, pidiendo el fin a todos los conflictos.
Il mio cuore è vicino a tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti e della violenza nel mondo.
Mi corazón está con todos aquellos que sufren a causa de los conflictos y la violencia en el mundo.
In particolare, prego per le persone coinvolte negli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, specialmente per i bambini e le famiglie sfollate. Possa il principe della pace ispirare tutti a cercare il dialogo e la riconciliazione.
En particular rezo por las personas involucradas en los enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, especialmente por los niños y las familias desplazadas. Que el príncipe de la paz inspire a todos a buscar el diálogo y la reconciliación.
Prego por las víctimas de la violencia en el sur de la Siria.
Rezo por las víctimas de la violencia en el sur de Siria.
Seguo con mucha preocupación la gravissima situazione umanitaria a Gaza, dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte. Rinnovo il mio accorato appello al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi e al rispetto integrale del diritto umanitario.
Sigo con gran preocupación la gravísima situación humanitaria en Gaza, donde la población civil está aniquilada por el hambre y sigue expuesta a la violencia y la muerte. Renuevo mi sincero llamamiento al alto al fuego, a la liberación de los rehenes y al pleno respeto del derecho humanitario.
Ogni persona humana ha un'intrinseca dignità conferitale da Dio stesso. Esorto le parti in tutti i conflitti a riconoscerla e a fermare ogni azione contraria ad essa. Esorto a negoziare un futuro di pace per tutti i popoli e a rigettare quanto possa pregiudicarlo.
El Papa enfatizó que toda persona humana tiene una dignidad intrínseca que le ha sido conferida por Dios mismo. Exhorto a las partes implicadas en todos los conflictos a reconocerla y a poner fin a las acciones contrarias a ella. Exhorto a negociar un futuro de paz para todos los pueblos y a rechazar todo lo que pueda perjudicarlo.
Affido a María, Regina de la Pace, le vittime innocenti dei conflitti e i governanti che hanno il potere di porvi fine.
Al final, León XIV encomendó a María, Reina de la Paz, las víctimas inocentes de los conflictos y los gobernantes que tienen el poder de ponerles fin. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Muy bien, aquí está el hombre de los deportes, José Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Exaltados oficialmente al Salón de la Fama.
Estamos esperando por usted
inmortales.
Para los nombres. Adelante.
Así es, sí. Sí, porque yo sé que te puse la cobra. Bueno, todo el mundo en el mundo de la pelota sabe que Dave Parker, ex toletero de los Piratas de Pittsburgh, le decían la cobra y ahora acaba de fallecer hace un mes.
Sí, señor.
Pero ahora fue exaltado oficialmente al Templo de los Inmortales.
¿Quién más?
El primer pelotero nacido en Japón, Ichiro Suzuki, que es ahora miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, y eso que él comenzó a jugar a los 28 años y aún así estableció más de una docena de récords. Tuvo 3,089 hits, batió 311 de carrera, con 1,420 carreras impulsadas, novato del año, jugador más valioso, y entró con el 99.7% de los votos. A mí me gustaría saber quién votó contra él.
Bueno,
en la primera opción.
Investigue, que usted puede hacerlo.
Mientras tanto, Dave Parker, la cobra, se retiró con promedio de bateo 290, fue dos veces campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh y los Atléticos de Oakland, 2,712 hits, 339 jonrones, 1,493 carreras impulsadas. También exaltados oficialmente al Salón de la Fama, C.C. Sabathia, pitcher de los Yankees, Billy Wagner y también Dick Allen. Muy bien. Ahora pasamos, si quieres, con Leo Messi.
¿Qué pasó?
Fue suspendido el sábado por lo que le hizo al fútbol de las Grandes Ligas.
Usted lo adelantó aquí el viernes.
Yo adelanté que estaban trabajando en eso y, por supuesto, que para arruinar mi viernes, a las 4 de la tarde en punto, vino el comunicado de prensa y tuvo que rehacer el CIAR, el informe, para poner que habían suspendido a Leo Messi de última hora y no
de
pudo
un
jugar
juego.
El sábado.
Descansó,
un juego.
Es
correcto,
un descanso,
es un descanso para descanso. Él. Va a jugar este miércoles. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Muy bien, y hasta aquí llegamos con la producción de Viven Martínez, la asistencia técnica de Tony Simón, voz informativa José Luis Ramos. Gracias. Buenas tardes.